Y quiero que platiquemos acerca de este tema que está ahí en la pantalla. Yo le titulé el examen, ¿verdad? El examen. No sé si trajeron hojas y lapicero los hermanos para contestar el examen. Pero hay un, en la Biblia hay un montón de versos bien interesantes. Y quiero basarme en este... primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4 y verso 12, dice, carísimos, ¿verdad? Esa es la Biblia Reina Valera 1865, creo yo. En aquella época, esa palabra carísimo significaba amados, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Pero si incluso lo traemos a nuestro tiempo actual, carísimos, ¿verdad? Carísimos porque se pagó un precio muy caro por nosotros también, el precio de la sangre de Jesús. Entonces aquí dice la Biblia, carísimos, amados, no se maravillen cuando son examinados, dice aquí, por fuego. Lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina o extraña les aconteciera. Antes bien, gócense en que son participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen en triunfo. Pero yo me quiero solo utilizar la primera, ni siquiera la primera oración, sino que las primeras palabras. Amados, no se maravillen cuando son examinados. Aquí dice con fuego, ¿verdad? Ahí estaban siendo examinados con fuego. Pero también dice la Biblia, cuando nosotros miramos, hay otras personas que las examinaban a latigazos. Y así hay diferentes formas de examinar. Entonces yo quiero que veamos, hermano, algunas de las preguntas que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Preguntas, porque como son preguntas, es un examen, ¿verdad? Y ahí dependerá de cada uno de nosotros qué respuesta vamos a dar. Recordémonos, hermano, que uno de los problemas del ser humano es de que es muy superficial, ¿verdad? El ser humano es muy superficial. Si le preguntamos a una persona, ¿usted es completamente feliz? Algunos inmediatamente van a decir que sí, porque no se examinaron. Y a otros se le pregunta, ¿y usted es infeliz? Otras personas van a responder inmediatamente, sí, porque no se examina. Entonces, un problema del ser humano es de que a veces es muy superficial, ¿verdad? Incluso el Señor pone un ejemplo de que hay una semilla que cae en pedregales, y como cae en pedregales, no echa raíz, no es profunda. Y dice la Biblia que crece rápido. Pero cuando viene el calor de la prueba, se seca y se va, ¿verdad? Entonces, no, hay hermanos que no son profundos, son superficiales, y Dios no quiere que nosotros seamos superficiales, sino que Dios lo que quiere es que digámoslo así, nos tomemos en serio las preguntas del examen, óigame, porque ahí va a estar nuestra bendición. Amén. Dependiendo cómo respondamos, ni tanto, ¿verdad? Porque a veces el Señor hace una pregunta, se le responde otra, y de todos modos el Señor hace lo que Él quería, ¿verdad? No lo vamos a ver hoy, no sé si me va a dar tiempo. Pero al Señor le pregunta a una persona, ¿quieres ser sano? No, es que viera, Señor, que cuando yo quiero entrar, que por aquí, que los hermanos no me hablan, no me saludan, vieras que la vecina y en el trabajo. Y el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Entonces le respondió una cosa diferente, pero de todos modos Jesús hizo lo que Él quería hacer. Lo único que sí, hermano, es de que sí debemos de prestar atención a estas preguntas, porque lo que sí estoy convencido yo es que en esas preguntas va a estar nuestra bendición. Amén. Bueno, no sé si trajo lápiz y hoja, ¿verdad? Mire este. Esta es la primera serie de preguntas. Es bien interesante, hermano, porque, por ejemplo, a Salomón. ¿Se recuerda usted de Salomón? Dice la Biblia que cuando Salomón subió, no me recuerdo el nombre de la ciudad, pero subieron porque iban a inaugurar el templo o iban a traer el arca del pacto, no me recuerdo qué evento era, pero subieron, dice la Biblia, y cuando subieron, dice la Biblia que Dios se le presentó a Salomón y Dios le dijo a Salomón, le dijo, pídeme lo que quieras. Y vino Salomón y lo que pidió fue sabiduría. Y vino Dios y le dijo, no me pediste ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, ni esto, ni esto, ni esto, pero como me pediste sabiduría, yo te voy a dar sabiduría más todo lo que no me pediste. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué le pediríamos o qué le diríamos nosotros al Señor si estuviéramos frente a Él y nos hace estas preguntas? Porque algunos de ellos fallaron cuando respondieron. Pero ya pasaron 2000 años, nosotros puede ser que no necesariamente fallemos como ellos fallaron. Y dice aquí en Mateo 6:24, bueno, ese es por qué se acongojan, ¿verdad? ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué se preocupan? Entonces dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Oiga cómo empieza el Señor, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro. O se llegará al uno y menospreciará al otro. O sea, el ser humano, óigame hermano, el ser humano solamente tiene capacidad para servir a un Señor, no a dos, no a tres. Amén. Por eso es que a veces hay hermanos que el Señor de ellos es el trabajo. Y entonces son excelentes trabajadores, ¿verdad? Son, como le dirían al Chapulín, ¿verdad? Son lo máximo en el trabajo, pero ya para la iglesia ya no, ¿verdad? Entonces se debería cambiar el orden, ¿verdad? Que el Señor, Dios, sea nuestro Señor y todo lo demás va a ser añadido. Pero mire aquí, ninguno puede servir a dos señores, ¿verdad? Ni a dos ni a tres. Hay hermanos que le sirven a la esposa de él, ella es su señora, no en el sentido de que ella manda en la casa, más que eso, ¿verdad? O hay hermanas que el señor de ellas no es Dios, sino que el esposo, o el carro, o el trabajo, el apellido, qué sé yo, la ropa, cualquier cosa, ¿verdad? Pero viene el Señor y dice, no se puede. ¿Y quién más que Jesús para decir esto, ¿verdad? Si Él fue el que nos creó a nosotros, Él sabe perfectamente cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces viene y dice aquí, amará a uno y aborrecerá a otro. Se llegará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón, dice aquí. O sea, el Dios de las riquezas. Y aquí hay dos situaciones entonces. Dios y las riquezas. Y esa decisión, digámoslo así, la tenemos, digámoslo así, todos los seres humanos. O Dios o las riquezas. O Dios o las riquezas. Alguien dirá las dos. No se puede. Jesús dice que no. O solo a Dios o solo a las riquezas. Mejor solo a Dios, ¿verdad? Por tanto, les digo, no se acongojen por vuestra vida. No se acongojen. No se afanen, no se preocupen, no se angustien por su vida. Mire pues, ¿qué han de comer? ¿O qué han de beber? Ni por su cuerpo, ¿qué han de vestir? Entonces, ¿cuáles son algunas de las preocupaciones más grandes del ser humano? La comida, la bebida y la ropa. Hay algunos hermanos que yo estoy angustiado porque hoy otra vez voy a comer carne asada, dicen los hermanos. Ya estoy aburrido, dice. Es como alguien que trabaja en un restaurante de comida rápida y lleva 10 años trabajando ahí y solo de eso puede comer, ¿verdad? Sería complicado. Pero viene el Señor y el Señor nos entiende a todos nosotros. El Señor sabe que una de nuestras congojas, afanes, angustias y preocupaciones es que vamos a comer. Incluso puede ser que hayan aquí hermanos que vinieron hoy sin haber desayunado. Puede ser que no tenían que comer. Y entonces está la pregunta de Jesús hacia nosotros. ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás preocupado? Y yo quiero que nosotros entendamos esto, hermano, porque aquí va a estar nuestra liberación. Aquí va a estar nuestra bendición. Entonces la pregunta es, ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás preocupada? Porque viene el Señor y dice que la vida es más que la comida y la bebida. Tu vida vale más. Hay algunos otros que tal vez no están preocupados, afanados, angustiados, acongojados, porque no tienen que comer, sino que hay otros que tienen ese sentimiento porque siempre comen lo mismo, ¿verdad? Siempre caldo de menudos, ¿verdad? Ya el hermano hasta, en lugar de salirle pelo, le están saliendo plumas. Pero viene el Señor y nos pregunta, ¿por qué se acongojan? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se angustian? Ese es el examen. Y mire, yo quería empezar con otra. Este fue el primero, encontré un montón, pero ese fue el primero de la lista. Y mire qué pregunta. El Señor nos pregunta hoy a nosotros, ¿por qué estás afanado? ¿Por qué estás afanado? ¿Porque no tienes que comer? ¿O porque siempre comes lo mismo? Hay que darle gracias a Dios por lo que comemos. Porque como dice más adelante siempre el Señor Jesús, todo lo demás va a ser añadido. Amén. Bueno, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo que el vestido? Bueno, el otro problema es, aparte de la comida, es la ropa, ¿verdad? La ropa. ¿Qué hermanos que están afanados, angustiados, acongojados, preocupados porque desde hace 15 años tienen la misma ropa, ¿verdad? Gracias a Dios no han variado de peso, ¿verdad? Y les queda, ¿verdad? Gracias a Dios. O como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que salió con una ropa de Egipto. Pasaron 40 años con la misma ropa. Oiga esto. Y los zapatos no se les desgastaron. ¿Verdad? Como hay algunos hermanos que también el Señor les hace esta pregunta hoy, que tal vez ya se les gastaron los zapatos y cuando se hincan hasta se les mira el color de la piel, ¿verdad? Se les gastó la ropa. Pero a pesar de eso el Señor dice, ¿pero por qué estás preocupado? ¿Por qué estás angustiado? Ah, hermano, es que no he podido comprar ropa. Sí, pero tienes. Sí, tengo. ¿Pero qué te preocupa? Es que antes compraba por lo menos una vez al mes, decían algunos. Pero no hay que preocuparse. Ya lo dijimos, ¿verdad? Aquí el mercado de la ropa es un mercado bien competitivo, ¿verdad? Ropa de a 5, 10, 15, 20 y el top 25, ¿verdad? ¿En serio? Así dicen las hermanas que conocen, ¿verdad? Ahora la pregunta es, hermano, la pregunta que el Señor te hace a ti y me hace a mí es, ¿por qué estás preocupado? Viene el Señor y dice, miren las aves del cielo, que no siembran ni siegan. Así hay algunos que quieren ser aves, ¿verdad? Los cristianos aves, los cristianos, ¿se recuerda cómo les decíamos antes? Los cristianos pingüinos, ¿verdad? Sí, porque en el hogar de los pingüinos, ¿quién es la que va a conseguir la comida? La pingüina, ¿verdad? Y el pingüino se queda en la casa. Y eso, el Señor tiene que liberarlo de todo síndrome de pingüino, ¿verdad? Ahora aquí la Biblia dice, miren las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni llegan ni allegan en alfolíes. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace nuestro Padre Celestial con las aves? Las alimenta. Mire, esto es tan cardíaco que hasta a los sopes les da de comer Dios, ¿verdad? No miramos a un sope que se haya muerto de hambre, en un caso extremo sí, pero por estos lados, ¿no? Ahora viene el Señor y les dice, ¿no son ustedes, como dice esta versión, mucho mejores que las aves? ¿Es usted mejor que las aves, hermano? ¿Es usted más que las aves? Sí, usted sí es mejor que las aves. Y usted sí es mucho más que las aves. Entonces no se preocupe. Eso sí, si le toca trabajar, trabaje. ¿Y cómo hay que trabajar? Bien hecho, no a medias. Bien hecho. Porque dice la Biblia que la mano negligente empobrece. Y la mano diligente tiende a la prosperidad. Entonces la clave está en sus manos. ¿Amén? Pero nosotros somos mejor que las aves. Somos mucho más que las aves. Verso 27. Aquí viene el Señor con otros aspectos que preocupan a la gente. ¿Mas quién de ustedes podrá, acongojándose, afanándose, angustiándose, preocupándose, añadir a su estatura otro codo? Este es otro tipo de preocupaciones. Hay algunos que se preocupan porque no tienen que comer, o digámoslo así, por la comida y la bebida. Ya sea que no tengan, o porque consideran que siempre comen lo mismo, ¿verdad? Y hay otros que se angustian y preocupan por el físico de ellos, ¿verdad? Mide 1.40 y quisiera medir 1.80. Pero un codo es la medida como de aquí para acá. ¿Cuánto será? Unos 40 centímetros. Hermano, hermana, ¿no está conforme usted con cómo es su físico? Ya no se preocupe. Claro, hay algunos que se pueden operar, pues. Hay algunos que se pueden operar, ¿verdad? Como aquel caso que yo le conté de un chinito que demandó a su esposa o exesposa, creo. Porque ella se había hecho un montón de cirugías, ¿verdad? Y se transformó la chinita. Y aquel se casó con ella cuando tuvieron los hijos. Ahí sí estaba cardíaco, ¿verdad? Porque salieron como ella era. Y él dijo, no, aquí me estafaron, dijo. Y estaba demandando a la mujer porque lo había engañado. ¿Y por qué lo había engañado? Porque se había operado, pero la genética, eso no se cambia. Ahora, aquí hay otra situación. ¿Estará alguien preocupado por el físico de él o de ella? Porque yo sé de casos, ¿verdad? Que hay hermanos que son de pelo liso y se lo quieren acolochar. Más que todo hermanas, ¿verdad? Y hay hermanas que son colochas que se lo quieren alisar, ¿verdad? Hay hermanas que son morenas que se quieren ver canches y hay canches que se quieren ver morenas. El asunto es que el ser humano ni con su propio físico algunos están conformes, ¿verdad? O muy grande, o muy bajo, o mucho peso, o muy poco peso, o el color de la piel, o el color de los ojos. Pero ¿por qué se afanan? Dice el Señor, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se afanan? No se puede. En este tiempo, con operaciones, sí, la palabra congojar significa sentir pena o temor. Oiga esto, desmayo. Desmayo, fatiga, angustia y aflicción de ánimo. Entonces el Señor nos pregunta, ¿por qué desmayan? A causa de la comida, la bebida y la ropa. Y el físico. ¿Qué más? ¿Por qué se fatigan? ¿Verdad? Hay hermanos que se fatigan yendo al gimnasio, ¿verdad? Y está bien, si quiere ir, vaya. Toda vez no falte a la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Hay algunos que dicen, hermano, yo voy a hacer mi grupo de oración en el gym. Dice. No, hombre. ¿Y quién sabe, pues, hermano, ahí bailo, qué sé yo, mambo para adelgazar? ¿Con qué razón cuando viene aquí hace pasos raros, verdad? Mejor haga otro tipo de dieta, ¿verdad? Ya sea para hermanos que se quieren ver bien ponchados, ¿verdad? Yo ya tengo la fórmula para que algunos se miren ponchados. Solo es de tomar ponche, ¿verdad? Y se van a ver ponchados. Bueno, acongojar, angustia, aflicción, entristecer, mire. Entristecer. Entonces el Señor nos pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué está, yo no sé, tal vez alguien vino triste? ¿Por qué está triste, hermano? ¿Por qué está triste, hermana? ¿Por la comida? ¿Por la bebida? por la ropa, por el físico. No, no hay que estar triste. Y afán es andar apurado, ¿verdad? Apurado. Ahora, sigue diciendo en el verso 28 el Señor Jesús. Y por el vestido, ¿por qué se acongojan? O afanan, angustian, ahí están todas las versiones. Miren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y mire, mire lo que dice el Señor. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echado en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a ustedes. ¿Qué? ¿Qué les dijo el Señor? Hombres de poca fe. O sea, para, mire pues, para comer bien, tener buena ropa, no se necesita mucha fe. No se, se necesita poca fe. Hermano, yo estuve rogándole al Señor para que me dieran un ascenso. ¿Está bien? ¿Quiénes quieren un ascenso? Ah, sin ganas. ¿Quiénes quieren un ascenso? No se necesita mucha fe para eso. Poca fe. Y Dios se los da aún a los de poca fe. No, pero aquí dice, ¿no hará mucho más a ustedes el Señor? Hombres de poca fe. No se acongojen, pues. No se preocupen, no se afanen, no se pongan tristes, no se angustien. Diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos cubriremos? Y ahora, porque algunos dirán, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? Tal vez despiden al hermano, o qué sé yo, o no sé, algo, algo. Que el Señor nos guarde, ¿verdad? Que no despidan a nadie, sino que los promuevan mejor. Pero llega un momento, algunos que tal vez sí, sí ya los despidieron, no que los van a despedir, sino que ya los despidieron. Y ahora se preguntan, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué nos vamos a vestir? Y hay algunos casos, en algunos casos, hay algunos hermanos que están acostumbrados a vestirse de tal o cual marca, ¿verdad? Yo sé de personas que no se ponen zapatos, si no son de marca, no. No se los ponen. Les salen callos en los pies o se les llenan de llagas, no sé, pero no se los ponen. Y a veces, oiga, mi hermano, hay cambios en la vida, cambios buenos. Cambios buenos. Y a veces hay cambios que en el momento no son buenos, pero a largo plazo sí son buenos. Y la gente dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué nos vamos a vestir? ¿Verdad? Como a José, el cambio que le llegó era un cambio de parte de Dios, ¿verdad que sí? El cambio que le llegó a José era un cambio de parte de Dios. Cuando sus hermanos lo vendieron, era un cambio de parte de Dios. Lo que pasa es que el fruto se iba a ver, no sé cuántos, 5, 10, 15, 20 años después. Inmediatamente él no lo entendía. Hasta de último lo entendió, porque él mismo dijo que Dios era el que lo había llevado a ese lugar. Pero hay hermanos que dicen, ¿y ahora quién podrá defendernos? Dicen algunos hermanos, ¿verdad? Y no sale el chapulín, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, óigame, estas son las primeras preguntas del examen. ¿Por qué se afanan? ¿Acaso no está tu futuro en Dios? ¿Acaso Dios no es todopoderoso para darte lo que tú necesitas y más de lo que tú necesitas, más que lo que tú y yo necesitamos, y más de lo que pensamos, y más de lo que anhelamos? ¿Verdad? Porque a veces, yo no sé si usted se ha puesto a soñar algún día, hermano, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer lo otro, y cuando tú te vas dando cuenta, porque tú te enamoras de Dios, le sirves a Dios y sigues al Señor, cuando tú te vas dando cuenta, Dios te empieza a dar más, incluso de lo que tú soñaste, más. Y que las cosas que para ti o para mí eran lo mejor que nos hubiera ocurrido, comparado con lo que Dios nos da, no le llegan a lo que nosotros anhelábamos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te pones triste? ¿Por qué te angustias? ¿Acaso no vales tú más que las aves de los cielos? ¿O no vales tú más que la hierba del campo? Yo no sé si usted ha pasado por lugares, hermana. Incluso hay algunos lugares donde cuando uno mira los campos se pueden ver diferentes clases de color verde, ¿verdad? Y bien cuidados, bien recortados, preciosos esos valles, esos lugares. Pero el Señor nos dice, a cada uno de nosotros nos dice, ustedes valen más. Ustedes valen más. Ustedes valen más. Dígale al que está a la par suya, hermano, usted vale más que las aves de los cielos. Dígale, usted vale más que la hierba del campo. Así que no se afanen, no se preocupen, no se pongan tristes, no se acongojen preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Y qué ropa voy a tener? Ya no se lo pregunte, porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas ustedes necesitan. Y aquí está la clave. Para esta primera serie de preguntas, aquí está la respuesta. Mire, es un examen donde de una vez nos dan la respuesta. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Y todas esas cosas serán añadidas. ¿Quiere tener comida siempre? ¿Y quiere tener comida que le guste? Busque primero el reino de Dios. No busque a sus vecinos. No busque al jefe. No busque a su primo, cuñado, que es licenciado, abogado, ingeniero, médico. No, no. Primero busquemos a Dios. Primero. Primero. Primero el reino. Y después sí búsquelos a ellos, ¿verdad? Sí, porque aquí dice la Biblia, primero busquemos el reino. Primero el reino. Y si después quiere hablarle, vos mira, ¿será que me puedes conectar? Háblele, pero primero el reino. Y Dios va a añadir todas las cosas. Denle un aplauso al Señor. ¿Quiere tener comida que le guste? Primero el reino. ¿Quiere vestirse con ropa que le guste? Primero el reino. Jóvenes, ¿quieren vestirse con ropa que le guste, con zapatos que le guste? Busquen primero el reino de Dios y la justicia del reino de Dios. Todo lo demás va a ser añadido. Todo. ¿Quieren tener casa propia? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y de ahí trabajen, ¿verdad? ¿Y lo van a tener? Que nosotros tenemos que irnos liberando de algunos conceptos de la vana manera de vivir de nuestros padres, que a veces incluso es cultural. Para tener casa, en algunos casos sí se necesita milagro. En todos los demás hay que trabajar. Para tener carro. ¿Por qué está triste, hermano, hermana? ¿Por qué está angustiado? ¿Por qué está afligido? ¿Por qué está, qué? Afanado. Mira este otro. Esta otra serie de preguntas. ¿Cuántos sacó? No me voy a contestar. Vamos a hacer una serie. Vamos a ver. Aquí va una serie. Dos series. Tres. Cuatro. Series de a 25 puntos. ¿Cuántos lleva, hermano? Solo cuatro preguntas o cuatro series de a 25 puntos. ¿Cuántos lleva? El Señor está dando la respuesta. El Señor nos está dando la respuesta hoy a peticiones que hemos tenido en nuestro corazón. Mira este otro. Esta es otra pregunta. ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están temerosos? ¿Por qué están medrosos, miedosos? Y una versión dice, ¿por qué son cobardes? Dice. Versión moderna. ¿Por qué son cobardes? Y les dijo aquel día, cuando fue tarde, entre las 5 y 6 de la tarde, pasemos a la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que se destruía o se hinchía. Recordemos que el trabajo de la mayoría de ellos era pescadores. Estos sabían nadar, hermano. Ellos sabían que cuando había la tormenta, ¿qué tenían que hacer? Esperar la ola, tirarse, nadar. Ellos sabían, ellos eran expertos en nadar. Pero cuando vieron la tormenta, se arralaron, ¿verdad? Se asustaron. Dijeron, no, no, esto no. Vamos a ver. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, ¿verdad? Está la gran tormenta. ¿Y cómo estaba Jesús? Dormido, ¿verdad? Pues no hay problema, ¿verdad? Cuando Jesús está en la barca, cuando Jesús está en el asunto, no hay problema. No, hermanos, que hay unos grandes problemas. Pero el Señor está contigo, sí. Cálmate, cálmate. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Hay unas preguntas que ahora me parecen un poco maleducadas a mí. A mí me parece esto, Señor, y no te preocupa que es lo que está pasando. A Jesús. O como María que le pregunta, Señor, si hubieras venido antes, esto no hubiera pasado. Alegándole a Jesús. Pero bueno, Dios es misericordioso, Señor. ¿No te preocupa que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha gran bonanza. Y a ellos les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿No tienen fe? Esa es la otra pregunta que el Señor nos hace hoy en este examen, ¿verdad? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás temeroso, hermano, hermana temerosa? ¿Por qué está miedoso? Hoy a algunos el Señor les dice, ¿por qué eres cobarde? Les dice el Señor a algunos. Según la versión moderna, no es que yo se lo diga, así lo dice la Biblia. ¿Por qué eres cobarde? ¿Por qué eres miedoso? Y temieron con gran temor y decían al uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedece? Ahora, la pregunta es, ¿quiénes de los que están aquí ya recibieron a Jesús en su corazón? ¿Todos? Entonces, esa debe ser una razón para no tener miedo. Ahora, si aquí hay alguien que todavía no ha recibido al Señor, le invitamos a que reciba al Señor en su corazón. Es la mejor decisión que puede tener. No, 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 no hay otra. No, usted jamás va a salir de sus problemas sin Jesús. No va a poder. No va a salir de sus vicios, no va a salir de sus pecados, no va a salir de esos problemas, no, no va a salir de las herencias ancestrales. No va a poder, solo con Jesús. Pero ahora el Señor, que ya se reveló a cada uno de nosotros y que está con nosotros, porque Él prometió que va a estar siempre con nosotros, el Señor nos pregunta y nos dice, ¿pero por qué tienes miedo? ¿Cuál es el miedo que tienes? Ah, Señor, es que yo siento que hay un demonio que me llega a estorbar. Pues repréndelo en el nombre de Jesús, porque tú y yo, hermano, tú y yo tenemos el nombre de Jesús, hermano. Tenemos el nombre de Jesús para reprender cualquier cosa, hermano. Hermano, es que tengo pesadillas. Viera que no puedo dormir y siento que algo me llega ahí en las noches. ¿Cuál es el miedo? Tome autoridad en el nombre de Jesús y reprenda. Porque así lo dijo Jesús. Él nos dio su nombre como defensa y como arma de guerra en el nombre de Jesús. Y todas las veces que sea necesario, hasta que nuestros enemigos sean derrotados y hasta que esa tormenta se calme. Hasta que esa tormenta se calme. Tú y yo tenemos que estar reprendiendo. y el Señor nos va a dar la victoria. ¿Pero por qué tienes miedo? Hermano, ¿cuál es el miedo que tienes? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo, hermano, hermana? ¿A qué le tenemos miedo? Ahí, si miramos más adelante, hay un montón de preguntas relacionadas al miedo que Jesús hace, pero ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es el miedo? Pongamos nuestra confianza en el Señor y Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Él va a hacer la obra. Amén. Mire este. Por aquí. Vamos a ver. Ah, esta es la otra cosa que quería ver yo. Por aquí, ¿dónde está? Aquí está, mira. Jesús les dijo a ellos, pasemos al otro lado. Ahora, ¿será que a ti el Señor te ha dado alguna vez alguna instrucción? ¿O te ha dado a ti el Señor alguna promesa algún día, hermano? ¿A cuántos de él les ha dado promesas? ¿De verdad? No me voy a responder, pero ¿qué promesa le dio el Señor? Alguien dirá, hermano, pues todas las promesas que están en la Biblia son mías. Porque escrito está que en Cristo Jesús todas tus promesas son sí y amén. Así que si algún día nosotros estamos leyendo la Biblia y miramos una promesa, esa es para nosotros. Y si la creemos, el Señor nos lo va a cumplir, porque ya lo dijo. ¿No necesitas? Bueno, si algún día te profetizan y si es de parte de Dios, recíbelo. Amén. Recíbelo. Pero si no te profetizan, es que a mí nunca me han dicho. No, ¿quién dice que no? Ahí están todas las promesas de la Biblia. Entonces el Señor te dijo, mira, yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a desamparar. O como le dice el Señor a Jacob, no te voy a dejar solo hasta que te cumpla todas las promesas que te he dado. Pero a veces hay algunos hermanos a los que se les olvida. Pero Dios no se olvida, hermano. Dios no se olvida de las promesas que nos hace. ¿Verdad? Algunos le dicen, Señor, yo ahora que te conocí, nunca me voy a apartar de ti. Y empiezan a llegar los problemas y miran hacia arriba. ¿Y qué pasa, Señor? Y no quedamos pues de que te voy a seguir. Tú tienes que hacer que todo esté bien. No. A veces hay pruebas, a veces hay adversidades, pero el Señor sigue con nosotros. A veces llega la enfermedad, una que otra enfermedad, a veces son enfermedades graves, pero el Señor sigue con nosotros. No importa el tipo de enfermedad, el Señor sigue con nosotros porque Él lo prometió. ¿A qué le tienes miedo? No me voy a contestar. Pregúntale al que está a la par suya, hermano. ¿Cuál es el miedo que usted tiene? ¿A qué le tiene miedo? El Señor está con usted, hermano, hermana. No lo va a dejar, no lo va a abandonar nunca, nunca, nunca. Porque el Señor mismo dijo, cuando habló con el Padre, ¿verdad? Y que se aplica para todos los tiempos, para todos nosotros. Le dice Jesús al Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Amén. No tenga miedo. Si el Señor ya le dio la promesa, créala. Amén. Si el Señor le dio la palabra, créala. Atesórela en su corazón. Por eso yo le he dicho, hermano, y se lo vuelvo a recordar, cada vez que a usted el Señor le dé una promesa o que usted esté leyendo una promesa en la Biblia, imprímala y mande a hacer un cuadro y póngala en la sala o en el comedor, en cualquier lugar, para que cada vez que usted lo mira se recuerde de la promesa que Dios le dio, ¿verdad? Y aquí tía Chayán ahí de la par, hermana. Y hay otros que están peor, ¿verdad? Quiten a Lady Gaga ahí, esa loca, quítenla. Quite toda esa basura. Ponga las promesas de Dios porque Dios las va a cumplir en su vida, hermano, hermana. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Bueno, la respuesta es, el Señor está con nosotros. El Señor no va a dejar que perezcamos. El Señor no va a dejar que nuestra barca, la barca puede ser la familia, o en el trabajo, o la casa, o el negocio, no sé, no va a dejar que perezca. Porque si lo invitamos a Él, otra cosa es cuando alguien toma sus decisiones así, locas, ¿verdad? Como cuando le dijeron a Saúl, locamente has actuado. Era un loco. Bueno, tomó una decisión loca. Ahí no estaba el Señor. Otra cosa es cuando nosotros, el Señor está con nosotros. Y no que Él hace que se cumplan nuestros planes. No, nosotros los ponemos a Él. Si tú quieres, Señor, se van a hacer. Si tú no quieres, no. Pero si el Señor sí está ahí, entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Ahí está el Señor. Ahí está el Señor en tu hogar. Si tú te casaste en el orden de Dios, ahí está el Señor. Si no te casaste en el orden de Dios, el Señor te está restaurando tu matrimonio, tu familia. Y si tú eres, le crees al Señor, o sea, si ya naciste de nuevo, ahí está el Señor. Hermano, ¿qué te da miedo? ¿Cuál es el miedo? Si el Dios Todopoderoso está contigo. Que para Él no hay nada difícil, que para Él no hay nada imposible. Para nosotros sí, pero para Él no. Para Él no, hermano bendito. ¿Cuál es el miedo? Ah, es que no sé qué va a pasar con mis hijos. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Está el Señor en tu hogar? ¿O no has dejado entrar al Señor a tu hogar? Porque que el Señor entre al corazón no es lo mismo que entre al hogar. Son dos cosas diferentes. Si Él entra al hogar, entonces Él se va a encargar de todo. ¿Verdad? ¿Cuál es el miedo? Ah, es que, hermano, ya tengo tantos y no hay bonitas en la iglesia, dicen, ¿verdad? El cuento de Sansón, ¿verdad? Ah, es que en Israel solo fieras hay, decía. No. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál? Calma. Tranquilo. Tranquila. Va a llegar. En el tiempo de Dios va a llegar. Y dice la Biblia que todo es hermoso en su tiempo. Todo es hermoso. Pero otra vez, ¿cuál es el miedo, hermano? Ya llegamos al 50% de las preguntas. ¿Cuánto llevas? No sé. Aquí el Señor les dijo a ellos que pasaran. El Señor dio una orden, el Señor dio una promesa, el Señor dio un rema, o el logos también, que es importante, porque hay algunos que menosprecian el logos, pero si leyeran en griego, la Biblia dice, y en el principio era el logos, no dice el rema, era el logos. Y el logos era con Dios, y el logos era Dios, no el rema, el logos. ¿Te dio una promesa a Dios? ¿Te dio una palabra? ¿Te lo dijo Él? Dale. Y Él va a estar contigo. Pero aquí hay una situación diferente. Mateo 8:23. Y entrando en el barco, sus discípulos le siguieron. Aquí ya no dice que el Señor les dijo, vamos al otro lado, sino que ellos siguieron a Jesús. ¿A dónde va Jesús? Allá. Ahí vamos nosotros también. Y siguieron a Jesús. Así tenemos que ser nosotros. A donde vaya Jesús, ahí vayamos nosotros. ¿Verdad? Si estás cerquita, gloria a Dios. Si estás en la puerta de lejos, pero si ahí está Jesús, ahí tenemos que estar nosotros, hermano. Ahí tenemos que estar. Y entrando Él en el barco, sus discípulos le siguieron y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dormido, pero tranquilo estaba el Señor. ¿Verdad? Es como algún, no sé si a usted le gusta irse en camioneta y dormirse, porque con ese movimiento, ¿verdad? Así todo. Solo cuando hay calor, qué feo, ¿verdad? Pero ahí, hermano, bien amaqueado, ¿verdad? Así va el Señor durmiendo, tranquilo, hermano. Es que sí, era imposible que ese barco se hundiera, hermano. No se podía, porque allí iba Jesús. Y Jesús no podía morir de esa forma. Ya estaba determinado que tenía que morir crucificado. No podía morir de esa forma. No podía morir antes. Si Jesús está con nosotros, es imposible, hermano, que nuestra vida se destruya. Es imposible. Alguien se puede alejar algún momento, pero lo van a traer de regreso. Es imposible que nos destruyamos, porque Jesús está con nosotros. Él dormía. Y se acercaron sus discípulos, le despertaron diciendo, aquí ya se dice diferente, Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8:23, Marcos 4:35. Aquí es bien interesante porque deja ver que ellos sabían que Jesús sí no se podía morir. Ahora, hermanos, ¿será que Jesús iba a permitir que ellos se murieran estando él ahí? No. Pero eso no es como a veces hay algunos padres, ¿verdad?, que tienen una mala actitud, que miran que el hijo se cayó y ahí se quedan viendo. No, 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 Jesús no. Él quiere nuestro beneficio. Él no va a dejar que perezcamos nosotros. No va a dejar que seamos destruidos. O como dice la Biblia, no va a dejar que seamos avergonzados. Porque dice la Biblia que la esperanza no avergüenza. Sálvanos que perecemos. No, no vas a perecer. Dígale al que salva para su hermano, usted no va a perecer. Usted no va a perecer. Dígaselo con fe, usted no va a perecer. No va a perecer, porque Jesús está con usted. Y viene el Señor, le dice y les dice, ¿verdad? Primero los corrigió y después calmó las aguas. Y él les dice, ¿por qué temen? Hombres de poca fe. ¿A nosotros qué nos hubiera dicho? Hombres de poquísima fe nos hubiera dicho. Pero no dejó que muriera. No te va a dejar. No te va a dejar. Y no te va a dejar. Hermano, es que a mí me cuesta creer. A ellos también tenían poca fe. Y él les dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y la mar y fue gran bonanza. Después molestándose todo por este Judas, dice, incrédulo. Si yo decía que el Señor no iba a dejar que nos ahogáramos, decían, ¿verdad? Ya después todos valientes, ¿verdad? No tengas miedo, hermano, hermana, no tengas temor. Aquí, ¿de qué se trata? De seguir a Jesús. Aquí la clave está en seguir a Jesús. Aquí había una promesa. Pasemos a la otra parte, o una orden, o un rema, o un logos, o una profecía. Algo había de parte de Dios. Pero aquí, ¿qué estaban haciendo ellos? Siguiendo a Jesús. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo caen las murallas de Jericó? ¿Cómo caen las murallas de Jericó? Primero caminando. Hermano, es que no se caen mis murallas. ¿Ya caminaste? Ay, no, hermano, qué cansado. Entonces, no sé, ¿cuándo se van a caer? ¿Y qué tengo que hacer, hermano? Caminar. ¿Caminar? Camina buscando al Señor. Busca al Señor. Sigue al Señor. Sirve al Señor. Congrégate. Si trabaja tu trabajo, lo que te toque hacer, hazlo, hazlo bien, pero caminemos en pos del Señor. Sigamos a Jesús. Sigámoslo. Amén. Amén, hermanos. Pero la pregunta es, ¿vas a seguir a Jesús? A Jesús sí, siempre, ¿verdad, hermanos? Siempre, 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 siempre. Ahora mire este otro. Aquí vamos a entrar a la tercera pregunta. ¿Con cuánto va ganando? ¿Con 75, hermano? Y los discípulos, viendo andar sobre la mar, se turbaron diciendo, es fantasma o es un fantasma. Oiga esto, Mateo 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Esos, ay, papá, empezaron a gritar, ¿verdad? Así como aquella película de, ¿cómo se llama? Madagascar 4, ¿verdad? Cuando, ay, mamá, decía aquel. Así estaban los discípulos. Los discípulos, hermano. Imagínense nosotros. Termina llorando alguien ahí o desmayado, ¿verdad? Solo gritaron, dieron voces de miedo porque pensaron que era un ¿qué? Un fantasma. Y existen los fantasmas. Y no, ahí lo estamos leyendo, pues. Pero nosotros tenemos el nombre de Jesús. Pero Jesús les habló luego diciendo, confíen, yo soy. No tengan miedo. Entonces hasta Pedro gritó. ¿Verdad? Pedro era bien, no sé cómo decirlo, pero era una bien impulsivo. Y hasta le dio miedo. Entonces Pedro le respondió y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro del barco andando sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús extendió la mano, trabó de él, lo tomó y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiere decir que para tener comida, bebida, y ropa o trabajo, no se necesita mucha fe, se necesita poca fe, ¿verdad? Para caminar sobre las aguas, no se necesita mucha fe, se necesita poca fe. Claro, no se trata de que nos quedemos con poca fe, sino que nuestra fe crezca. Pero el asunto es que el Señor le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Dios te estaba llevando, hermano. Algunos Dios los ha estado llevando por caminos que nunca han andado. Pero están dudando. No dudes. No dudemos, hermano. No dudemos. Cuando el Señor nos diga que hagamos algo, entrémosle. Sin dudar. Sin dudar. Sin dudar. Porque el Señor, igual aquí, no va a dejar que te ahogues. No va a dejar que te ahogues. Amén. En este caso, el mar, la tormenta, son problemas, son adversidades. Y hay hermanos que ya se están hundiendo, ¿verdad? No sé. En deudas, tal vez. Por no administrar bien el dinero. No dudes. Pídele al Señor. El Señor te va a ayudar y te va a sacar a flote. O en tu familia, yo no sé cómo están los problemas en tu familia. Puede ser que algunos hermanos, en lugar de decir, mira, lo que necesitamos es ministrarnos, están diciendo, mira, lo que necesitamos es divorciarnos. ¿Por qué? No nos necesitan divorciar, lo que necesitan es buscar al Señor, pero no duden. Busquen al Señor. El Señor va a restaurar, el Señor va a liberar, el Señor va a hacer la obra, porque Él es bueno. Dios es bueno, hermano bendito, Dios es bueno. Tremendo que Pedro estaba caminando sobre las aguas. Dos personas caminaron sobre las aguas, ¿verdad? Jesús y Pedro. Los israelitas no tuvieron necesidad de caminar sobre las aguas. Les abrieron el mar. Pero al final dudó. Hermano, no me voy a responder. ¿A quién de ustedes no me va a responder? No me va a responder, ¿verdad? ¿Me va a responder o no me va a responder? No me va a responder. A partir de ahorita no me responda. ¿Me va a responder? Y no le dije que no me respondiera, pues. No me responda. ¿A quién de ustedes le está yendo bien? ¿Por qué dudan que les va a ir mal después? Así, mire, es que hay hermanos que tienen uno de sus conceptos que uno dice, ¿de dónde sacan estos hermanos esos conceptos? Hay hermanos que piensan que la salvación de ellos depende de porque en el matrimonio están mal. Y uno dice, ¿pero de dónde sacó ese su? Eso no tiene nada que ver. Una cosa es salvación y otra cosa es consagración o u ordenarse. Pero la salvación no depende de eso. Si no, la salvación dependería de las obras. No depende de eso. Y otros hermanos, que hermano, mire, me ha ido tan bien que me da miedo porque me puede ir mal después. Pero ¿quién dice? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? No, no dudes. Confía en el Señor. Sigue buscando al Señor, hermano bendito. Y el Señor te va a guardar, te va a proteger, te va a defender. No va a dejar que te hundas. Y si alguien ya se hundió, el Señor va a contar 1, 2, 3 para sacarte, ¿verdad? No va a dejar que te hundas, que te mueras. Hermano, y si me muero, te resucita. Si para Dios no hay nada imposible. Si así le dijo Jesús, ¿verdad? Así le dijo Jesús a no sé si fue a Marta, a María. Dijeron, Señor, ya hace 3 días se murió el Lázaro. Marta le alegó, si tú hubieras estado aquí, Señor, le hervía la boca a Marta. No hubiera pasado eso. Jesús, ¿verdad? No le respondió. Llamen a María y María, Señor, si tú hubieras estado aquí, llorando, ¿verdad? Si hubieras, porque era el único hombre de la familia, Lázaro, hubieras estado aquí, no hubiera pasado. Las dos creían que Jesús, si hubiera estado Jesús ahí, eso no hubiera pasado. Así a veces pasan cosas en el hogar, en la familia, en la vida personal, porque Jesús no está ahí. Si Jesús hubiera estado ahí, eso no hubiera pasado. Pero ahora, ¿qué se puede hacer, verdad? ¿Verdad? ¿Qué se puede hacer? Hermanos que en el mundo se casaron y no estaba Jesús, les fue mal, pero después conocieron al Señor, ahí ya está Jesús. ¿Verdad? Hay algunos padres de familia que abandonaron a su hogar, a su primer hogar, a sus hijos, pero Jesús no estaba ahí. ¿Qué se puede hacer? Ahora ya está Jesús, ahora sí hay que hacer las cosas bien. Pero le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, y Jesús les dijo, y creo que Marta era la que sabía teología, sabía doctrina, sabía escatología. Señor, yo sé que tú lo vas a resucitar en el día final, pero si hubieras estado aquí. Y Jesús le dijo, sí, Marta, pero le dijo yo, no, primero le dice, si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Le dice, y Jesús le dice, yo soy la resurrección, le dijo Jesús. Y ella le respondió, sí, pero yo sé que lo vas a resucitar hasta el día final. Y el Señor le pregunta, le dice que él era la resurrección y la vida, y le dice, ¿crees esto? Ahí hay otra pregunta que la vamos a ver más adelante. Pero lo llevaron a donde Lázaro estaba sepultado y Jesús le preguntó, ahí hay otra pregunta, y le dice, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Aquí está el Señor, quitaron la piedra, el Señor grita, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió el bandido, ¿verdad? Todo atado, pero salió. Ahí salió. ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde pusiste tu problema? Tu angustia. Ahí el Señor va a llegar y te va a dar la respuesta. Pero aquí viene Jesús y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque también hay otra pregunta que el Señor le hace a otra persona y le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Tantas preguntas que hay en el Nuevo Testamento, pero el asunto, y en el Antiguo Testamento también hay un montón, y en las epístolas también, ¿verdad? Son preguntas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o examen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ahorita la pregunta es, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienes temor? Desconfianza. El Señor no va a dejar que perezcas. No va a dejar que te destruyan. El Señor te va a guardar, te va a defender, porque escrito está que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los guarda y los protege. Hermano, hay decisiones que nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? ¿Verdad? Los que nos casamos, ¿verdad? Ahí fue una, los que ya estamos casados, esa fue una decisión de fe. Y si me va a ir mal, dice la hermana, ¿verdad? O el hermano. Pero no va mal, el Señor nos ayuda. Pero así hay otras decisiones. Por ejemplo, yo tuve que tomar una decisión el año pasado, ¿verdad? Tengo que seguir caminando, siguiendo a Jesús, siguiendo a Jesús. Y así todos nosotros, incluso como congregación, vamos siguiendo a Jesús, siguiendo a Jesús. Mire esa pregunta. Esta está gruesa, hermanos. ¿Cuánto llevan? Ya vamos, digamos, tres series. ¿Cuánto llevan, hermanos? ¿75? Ya ganó. Mire esa otra. Ya vamos a ir terminando. Mateo 7:1. No juzguen para que no sean juzgados. ¿Verdad? No juzguen para qué. No juzguen para qué. Para no ser juzgados. Y si juzgamos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque con el juicio que hagan, ¿qué va a pasar? Seremos juzgados. Y con la medida que midamos, ¿qué va a pasar? Nos volverán a medir. La masacre, ¿verdad? Por eso uno tiene que tener cuidado con la boca, hermano. Con lo que uno dice, ¿verdad? Ah, yo no puedo creer en ese cuate, ese es un chambón. ¿Cómo es eso que se puso bolo, verdad? Y después el otro bolo también termina. Y así como agarró al otro a cruz y calavera, así lo agarran a él. Mejor calladito, ¿verdad? Es que yo no puedo creer eso, hermano, que haya gente que no aguante la tentación de chupar. Sí, pero el otro chupa, pero este otro es la pereza, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Verso 3, aquí está la pregunta. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no dejas de ver la viga que está en tu ojo? Entonces la primera pregunta era, esa es la primera, ¿verdad? ¿Por qué está preocupado, hermano? Si el Señor está con usted. La segunda era, ¿por qué tiene miedo? La tercera es, ¿por qué dudaste? Y la cuarta es, ¿por qué miras la mota en el ojo de tu hermano? ¿Verdad? Porque, digámosle a este, sigamos hablando, sigamos, agarremos, rematemos nosotros a este que el Señor le está preguntando, ¿verdad? ¿Por qué estás, va de criticar a los hermanos de la iglesia? ¿Por qué andas solo pelando a los hermanos? ¿Por qué solo las cosas malas le miras a los hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué señalas al hermano o a la hermana? ¿Y qué le podríamos decir si tú estás peor? Porque sí hay algunas personas que critican a los demás y ellos están peor. Y la pregunta del Señor es, ¿por qué miras la mota del ojo de tu hermano? ¿Por qué? ¿Por qué hablas mal de la iglesia? ¿Por qué hablas, no a ustedes, a él estamos hablando, ahora estamos rematando a este hermano? ¿Por qué? ¿Y cómo le dices a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Imagínense. ¿Verdad? Es como que alguien que tenga nube en los dos ojos y le dice, mira, es que tengo una motilla aquí en el ojo, pero está, dame las pinzas, te la voy a sacar. El ojo le va a sacar de una vez, ¿verdad? No, gracias, hay que decirle, no. Entonces hay hermanos, y la pregunta del Señor para nosotros hoy es, ¿por qué miras la mota en el ojo de tu hermano? ¿verdad? Se le quedó viendo atentamente y le vio los ojos, ¿verdad? Le vio. No es un gran defecto, es algo bien pequeño que está en el ojo de la persona. Y se le queda viendo y lo mira. Y oiga, oiga, y todavía es tan, no sé cómo decirlo, no es que sea colaborador, no es que sea comedido o comedido, no. Le dice, mira, yo miro que tienes algo ahí en tu ojo. El Señor dice, ¿por qué miras? ¿Por qué criticas? ¿Por qué juzgas? Juzgas, aquí es juzgar, porque ese es el contexto. ¿Por qué juzgas? ¿Por qué señalas a los demás? Esa es la pregunta. Hay más preguntas, pero no lo vamos a ver. Hay otra pregunta, porque de ahí me vino el rema, ¿verdad? Porque fue cuando Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Es otra pregunta. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde? Y hay otras preguntas más gruesas que estas todavía. Cuando el Señor se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? No le preguntó Pedro, ¿por qué me negaste? Yo te dije que me ibas a negar. Y tú dijiste que sí, que sí me ibas a defender. Esa no fue la pregunta del Señor. Así haríamos nosotros, ah, ya viste, te lo dije. Yo te lo dije, pero vos no haces caso. No haces caso, es que vos no oídes. Pero Jesús no, Pedro. Usted le hubiera preguntado a alguien que lo traicionó. Usted se hubiera acercado a alguien para preguntarle si lo ama. Usted se hubiera acercado y le hubiera dicho, me traicionaste 3 veces. Y yo te oí, yo te vi, porque cuando el gallo cantó, yo sabía dónde estabas y volteé a ver y te vi. Y el Señor lo traicionó y el Señor no regresó a decirle a Pedro nada, sino que le dijo, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Nosotros qué hubiéramos dicho? Nosotros no hubiéramos llegado a preguntar, hermano. ¿Qué? ¿Y que se muera el Pedro? Hubiéramos dicho nosotros, ¿verdad? O la María, ¿verdad? Saber quién fue. Pero el Señor no. Pero ese es otro tema. Mientras tanto, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Y la viga que está en tu propio ojo no consideras. ¿O cómo le puedes decir a tu hermano? ¿O cómo le puedes decir a tu hermano? 2 puntos, hermano. Deja que eche fuera la paja que está en tu ojo. No mirando tú la viga que está en tu ojo. ¿Por qué la hermana siempre vive criticando a su esposo en el hogar? Siempre que habla del esposo, habla mal. Siempre. ¿O por qué el esposo siempre habla mal de la esposa? ¿O por qué los hijos siempre hablan mal de los papás? ¿O por qué los padres siempre hablan mal de los hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está complicada esa pregunta, ¿verdad? Y viene el Señor, le dice a esos cuatíos, hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude porque no queremos salir reprobados. Amén. Amén. No queremos salir reprobados. Hay una pregunta que David también le hace a uno de sus amigos. Creo que era su amigo. ¿Por qué no te fuiste conmigo? Le dice. David quería que él se fuera cuando estaba huyendo de Absalón. ¿Verdad? ¿Se recuerda ese momento trágico? En la vida de David y en la historia de Israel, que un hijo quería matar a su propio papá, y a quién estaba respaldando la mayoría del pueblo, a Absalón. Feo, hermano. David huyendo y llorando, con su cara tapada, para que no lo vieran llorar. Y cuando viene de regreso, sale uno de sus amigos y le dice, ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Por qué no te fuiste conmigo? Mira a alguien, ¿por qué no estuviste conmigo en mis problemas? Mis angustias, en adversidades. ¿Por qué no estuviste conmigo? Hay tantas preguntas en la Biblia, hermano, que nosotros necesitamos ponernos ahí, porque ahí está la respuesta y la salida a nuestra liberación. Ahí está nuestra bendición. Óigame, hermano, ahí va a estar el cambio de dimensión para cada uno de nosotros. Porque Él está contigo. Cierra tus ojos. Hermano bendito, en el nombre de Jesús, levanta tu oración, habla con el Señor, habla. Hoy el Señor se acerca a nosotros y nos pregunta, ¿por qué estás preocupado? Nos pregunta, ¿por qué tienes miedo? Y nos pregunta, ¿por qué dudas? Habla con el Señor, dile, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes todo. Jesús, Jesús bueno, Jesús hermoso, Señor. Tú conoces nuestra vida. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces los temores, las dudas, las preocupaciones. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a superar y pasar esos valles. Ayúdanos, Señor, a pasar esos valles. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Tú, Señor, estás con nosotros. Tú estás con cada uno de nosotros. No te escogimos nosotros a ti. No, Señor. Tú nos escogiste a cada uno de nosotros. Tú nos elegiste, Señor. Tú nos elegiste a cada uno de nosotros. Tú vas a estar siempre con nosotros, con cada uno de nosotros, con mi familia, con nuestras familias, con nosotros, con esta congregación. Tú vas a estar porque tú nos has prometido hasta los días de tu vejez. Yo estaré contigo. Yo te sostendré. Tú lo conoces todo, Jesús. Tú lo conoces todo. Saca todo miedo, Señor, todo miedo. Aún a la muerte, Señor, saca el miedo. Saca, Señor, ese miedo. El miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Miedo a la soledad, Señor, en el nombre de Jesús. Todo miedo en el nombre de Jesús se ha echado fuera. Todo miedo al futuro se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Porque escrito está, Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bienestar, planes de paz y no de calamidad. En el nombre de Jesús.